Saludos, yo soy Ed Washer y estás escuchando Back to the Movies, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de Back to the Movies. Hoy un domingo en el Extra Life Marathon. Estamos aquí porque Luis nos obligó y pues no hay más nada que hacer. ¿Qué dice eso? Luis, es que esto es desde el amor. Pero como yo ya salió la cámara, como ustedes saben que yo no soy tan cool, yo no puedo hacer esto. Tengo dos monstruitos conmigo aquí. Así que yo tiro a Luis bajo la mesa rápido. Esto yo lo lavo las manos como Pilato.
Rafa es Soli, yo soy uno gordito que tiene que
ver. Yo soy el dueño de la compañía eléctrica. Tirando a Luis al medio.
Luma. Mira, Corillo, primero que todo, gracias a Gabriel y a Rafa. Gabriel va a tener su mini maratón porque va a estar 6 horas de las 12 horas que vamos a estar creando contenido hoy.
La mitad del día.
Él lo va a seguir conmigo por ahí directo. Porque después a las 5. Viene Megan y se une a nosotros para grabar el episodio de Beyond the Force para hablar de Empire Strikes Back, y después de 9 a 11 vamos a estar grabando el episodio de Cultura Secuencial, hablando de WandaVision. Pero como bien Gabriel dijo, estamos acá for the kids, y quería compartir este pequeño videito de 30 segundos que habla un poquito sobre lo que es Extra Life y todo lo que eso. Vamos a ponerla, muchacha.
Was born, it just occurred to me that gamers should be able to do the things they love to help sick and injured kids as well. And so the funds that Extra Lifers raise can go to a variety of purposes in the local area at the local hospital.
So maybe your extra $20 or your extra $50 goes to curing 87% of children with leukemia.
62 kids like me enter a children's hospital every minute.
And I was one of those kids. You could save their life too.
Play games, heal kids.
So, ahí tienen un videito cortito, básicamente de lo que he hecho a Life. Saludos a todo el mundo que sigue por ahí. En el pre-show estábamos hablando de Age of Ultron y MCU, y sabe Edwin se cree que nosotros no sabemos, lo que él sabe. Bueno, no sé. Isaac y Aldro, como único el Watcher, les da días libres si hacen otro maratón. bueno, mañana lo grabamos, por lo menos. Tenemos días libres. Y debemos ir también el jueves del Gabriel. So, ahí estamos bien. Saludos a Yoshi Woods, que está por ahí con nosotros. Y también saludos entonces a Rimi, que dice, yo soy Randall. Pues está bien. Randall me gusta el personaje de Monsters University, pero... Bueno, Gabriel, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Cuéntanos un poco de eso.
Pues mira, este mes estamos hablando de películas de monstruos. Y obviamente, cuando uno habla o piensa de películas de monstruos, Monsters Inc. es la película que todo el mundo piensa.
Obviamente. ¿Cómo tú no vas a pensar en Monsters Inc.? Estúpido.
Así que vamos a hablar de Monsters Inc. porque pues esa es la primera película que uno piensa cuando uno está hablando de películas de monstruos.
Sí. Y la escogí yo.
Surprise. No.
Shocker.
Eso es un surprise más grande que el boner de WandaVision.
Oh, that's what she said. Pues mira, como la escogí yo, ¿tú quieres que yo dé el resumen o tú quieres dar el resumen del resumen del resumen del resumen?
Bueno, como tú quieras. Yo preparé mi resumen del resumen.
Vámonos allá con el...
Me da deberes y me los quita. Así no se puede.
Suéltalo, Luis.
Todo el mundo quiere el summary del summary del summary. El summary. Con Gabucho Gran.
Bendito. Mira, como dije, aquí estamos hablando de Monsters Inc. porque nuevamente es la película que el Watch escogió, porque es la primera película que uno piensa cuando piensa en películas de monstruos.
Bueno.
Ay, Watch, el bendito. Mira, Monsters Inc. es una película, es la cuarta película de Pixar. Yo me escucho bien o me escucho en eco.
Escucha muy bien, mi amor.
Ok. Es la cuarta película de Pixar. Salió en el 2001. La película stars John Goodman, Billy Crystal, Steve Buscemi, James Coburn y Jennifer Tilly en los personajes principales. John Goodman y Billy Crystal son Sully y Mike Wazowski. Esta película cuenta la historia. la historia de dos monstruos que trabajan en una compañía llamada Surprise Monsters Inc., que es la que le genera electricity y power al mundo de los monstruos, pero hay un shortage de electricidad y de power en ese mundo. En otras palabras, un documental de Puerto Rico. I went there. Y nada, ellos hacen energía y bregan con todo eso, asustando a los niños en Human World. Ellos ven a los niños como monstruos tóxicos para ellos. Y de momento entra nuestra personaje favorita, Boo, al mundo de los monstruos. Y ahí, chaos ensues. Esta película fue critically hailed cuando salió. Se considera una de las mejores películas de Pixar. No solamente por mí. Esta película fue hecha con un budget de $115 millones y recaudó $577 millones, así que fue un éxito. Fue nominada a 4 Óscares, ganando el Óscar de Mejor Canción. También fue nominada al Score y Sound Editing. Y es una de las primeras tres películas en ser nominada al Oscar de Mejor Película Animada. Ese fue el año que se creó esa categoría. Las tres películas fueron Shrek, Jimmy Neutron y Monsters, Inc. Shrek es la primera película en ganar, así que Monsters no ganó. Y esta película tiene una precuela llamada Monsters University. Y en julio sale en la serie animada Monsters at Work en Disney Plus. Así que tendremos más Monsterverse, más cosas de Monsters, Inc. Y los actores principales van a regresar para la serie. Así que va a ser interesante. Y nada, eso es Monsters, Inc. Como dijo Luis, Surprise, Shocker fue que las cogió. Así que Luis, go for it. ¿Por qué tú escogiste Monsters, Inc. para hablar en el mes de monstruos?
¿Sabes qué película en el universo tiene más monstruos en la película que Monsters, Inc.?
Chiche.
Fair.
¿Cómo tú vas a hacer un Monster Movie Month sin poner a la película que está en el libro de Guinness con los más monstruos on screen en momento? No, en buste, mira.
Eso es verdad.
No sé. Yo soy un cagado, como ahí dijo Luismi, que yo escogí esta de soy un cagado, sí. Y ya vi, la semana pasada fue A Quiet Place, uh-huh, que estuvo muy buena. Uh-huh. Y después tenemos también Cloverfield, que pues, pero pues me tuve que con un palate cleanser para prepararme y hablar de Monster Inc. Y a mí me gustó un montón. La película es tan bonita, tan chula, aunque es viejita, esta película es del 2001. El 2001, ya se ve el pelo de Sully, se ve brutal, mm-hmm, el fur. A mí me encanta la historia, y en verdad que es una de mis películas de Pixar favoritas. Si tengo que decirlo, yo la tengo en DVD, la pude ver también de nuevo acá en Disney Plus, gracias a Disney Plus. Yo sé que mucha gente hatea a Disney Plus, pero yo le saco bastante provecho a esa aplicación. Uh-huh. Por aquí tenemos a Luismi, que escribe gatito. Uh-huh. Yo estoy asumiendo que así es que Boo le dice a Kitty en español. Uh-huh. Una pregunta, ¿de qué Rafa tiene hijo? Gabriel, puede que tenga un par de hijos por ahí, pero no, sin saber, igual yo. ¿Ustedes ven estas películas animadas en inglés o en español?
Inglés.
Ok, ¿y tú, Rafa?
Yo la veo en inglés. A mí me gusta ver las cosas en el idioma original que fue diseñado. Por lo menos esa es mi forma de ver las movies.
Yo, aunque es un segue, un paréntesis en paréntesis que siempre hacemos, las películas animadas en español, la única que yo veo siempre en español es Shrek. Uh-huh. Porque pues me gusta el como lo manejan en español, pero también las termino viendo en inglés, ¿sabes? Pero a mí, obviamente, que también me gustan más las películas y las cosas cuando son en el lenguaje que salieron. Uh-huh. Y en verdad, y más cuando hay tanto backstory y hay tantas cositas que también sigue saliendo en la película, pero no sé si ustedes tienen ya algunas preguntas hechas, pero yo tengo una, y como esto es así, olvídate, yo hice este live, yo es For the Kids, y estamos de atrás para adelante. Yo quiero empezar a hablar rápido del final de la película. Antes de hablar de qué les gustó los personajes y momentos y whatever. Al final de la película vemos que ellos recuperan, le pueden remontar la puerta de Boo a Sully. No sabemos cuántos años pasaron entre una cosa y la otra.
Es rápido. Y ella todavía chiquita. Son varios días. Sí.
Ah, bueno, pero, ok, pues eso, pues, esa es la pregunta. Pero Sully abre la puerta y escucha a Buffy diciendo Kitty y ahí se acaba la película. Tengo dos preguntas en una. La primera es, era esa, ¿cuánto tiempo ustedes creen que pasaba entre medio? Y la segunda, si a ustedes les gustó que la película terminara de esa forma o les hubiese gustado ver ese reencuentro de ellos dos, yo quisiera, aunque fuera un montage, ver cómo seguía Sully y Mike envueltos en la vida de Boo.
Mira, a mí me encanta la expresión que hace Sully cuando la ve. And that's enough. Es una expresión de pura alegría y de puro amor. O sea, Sully ama a esa niña. Él se enamoró de esa niña. Y su expresión y cómo se va la película, eso es suficiente para mí. A mí siempre me ha gustado ese final. Yo nunca he pensado como que me hubiese gustado verla abrazar. Sí.
No, ok. No. ¿Y tú, Gabriel?
Igual, para mí el final es perfecto. Yo no necesito nada más. Y menos, fíjate, menos un montaje. A mí no me gustan los montajes mucho. Pero yo creo que es perfecto. Y como dijo Rafa, la expresión de él, escucharla a ella decir Kitty, para mí es perfecto. O sea, terminan este sentido de como que, they're reunited. Aparte de que para nosotros, que en vez de una precuela, yo quería una secuela con Boo. Siempre yo me voy a ir a la tumba sin ver una secuela de Boo.
Bueno, pero Monsters at Work nos dé algo, porque eso sí es una secuela de la película.
Mm-hmm. Esa sí es secuela, pero para la gente que te da como que ese te abre la puerta.
Ajá.
Pun con las puertas. por una secuela, pero a mí me encanta el final es perfecto, yo no le cambiaría nada, para mí funciona. It's perfect.
Ok, pues de nuevo, ahí me hubiese visto eso, porque yo entiendo que ese final es como que todo tan rápido, aunque obviamente ese puede despedirle a ella y toda la cosa, pero como que me jode con que rompen la puerta y no se pueden ver más y whatever, toda la cosita. Volviendo a lo que Gary estaba diciendo al principio de la película, decíamos que esta película es más de Mike y Sully, que después vemos cómo se crea ese dúo de la historia en Monsters University, que está también muy buena, y podemos después comparar cuál está mejor, una a la otra. De los monstruos que salen en la película, ¿cuál fue el que, no sé, el que más a ustedes les gustó, el que más les llamó la atención, el que, cómo es la dinámica con ellos, cuál fue más que les gustó a ustedes de esos monstruos?
Mira, yo soy fan de Mike. Yo siempre seré un stand de Mike. De hecho, en Puerto Rico yo tengo un odio muñeco que es como así de grande, gigantesco, y es la bola de Mike, es el odio
de Mike Wazowski.
De Mike Wazowski, yo tengo el odio ojo. Me lo traje de Disney una vez y cargando con ese odio muñeco en el aeropuerto, en el avión. A mí me encanta Pixar, yo soy fanático de Pixar. Mike es mi favorito, o sea, Mike es en las comedias este tipo, el personaje que es bumbling, que es un idiot, que nadie le hace caso, pero que las cosas le salen y le salen por error. Y eso es lo que a mí me gusta de él, aparte de que Billy Crystal, o sea, lo que Billy Crystal hace con el voice acting de Mike es único. Ese es mi favorito, yo amo Mike. Y yo soy, en Disney hay un ride, no un ride, un comedy show de monsters. Sí,
a mí me encanta.
Y yo tuve toda la familia con los chiquitos, relax, ironético, y tú ves a mí, un hombre de 30 años, como que ¡guau, guau, guau! Con los chistes y disfrutándome todo, pero pues, I don't care, así soy. Pero Mike es mi favorito. Y literal. Y los
papás mirándote como que, ¿qué le pasa a este loco?
Aléjate,
nene.
Pero Mike es mi favorito, me encanta, y yo siempre el running gag de que siempre lo tapan en todas las fotos. Sí. O sea, es que mejor que eso. I love
it. A mí me encanta eso. Y yo, nada, si yo tengo aquí la imagen que hice, porque en todas las promos que usé para hablar del show, en todas, siempre buscaba que él estuviese como que en la esquinita para tapar a Mike con el logo. Y, tú sabes, para seguir ese gag, ¿tú me entiendes? Porque eso es lo cómico. Y ahí me encantaba eso, que cada vez que a él lo tapaban, todo el mundo como que ya lo destaparon. Y él, ¡ah, salí en televisión! ¡Ah, salí en la revista! Como que eso no le importa. Y tú tienes algo de por qué en la precuela, pero por eso la morita. Y tú, Rafa, ¿cuál es tu favorita?
De ellos dos es Wazowski, por lo que dijo Gab, estoy de acuerdo con él, para mí es el más gracioso. Pero de así, de los que están así por ahí, me tripea la number one.
Yes.
Me encanta la voz.
¿Cuál, Ross?
No, la señora que recibe, la que le está pidiendo los reportes. Me encanta la voz de ella.
¿Sí?
A mí me encanta ella. Y me encanta el gag de cuando afeitan al monstruo este.
Como
siempre tiene una mala suerte. Eso me
pues le tocó un par de veces y de paso lo último dice, mira, le coge la media y se lo metí a él para que lo cojan a él.
Sí. Pero así de la vieja cada vez que sale, me encanta. Me encanta.
Fun fact, la vieja es voice por un hombre.
De verdad. Ajá.
Sí, él, por Rob Peterson, él fumaba mucho y él tiene una voz como que media weird. Y él para grabar, él se fumaba un paquete de cigarrillos diario el día que él iba a grabar las voces de la voz de ella para tener la voz raspy que
tal la película. Esperamos que no se haya muerto de cáncer.
Él trabaja con Pixar, él hace mucho voice, así como que personajes secundarios y whatever en las películas de Pixar.
Bueno, ahí hay uno, no sé si todavía sigue el streak, pero había uno que siempre hacía un personaje en todas las películas de Pixar, que en esta película él hace del Snowman. Uh-huh. De la
papita
Snowman. Déjame ver cómo se llama ese señor. Pues si ese voice actor, él ha salido, bueno, para aquel tiempo, no sé si ahora todavía sigue, pero para aquel tiempo él salía en todas las películas, tenía un personaje, aunque fuera bien bobito.
Él es el truck en Cars.
Exacto.
Él le hicieron un homenaje, creo que fue en Cars 3. Pero
¿él murió?
Sí, yo creo que él se murió.
Don't call me,
pero a lo mejor estoy confundiendo otra cosa, pero ahí yo creo que hay una película que como que dedicado a y enseñan el camión. Y creo que
que baja nota. Tranquilo.
Estoy chequeando aquí el de Ross, y el que hace Ross, él escribió Finding Nemo y Up.
Diablo.
Escribió Finding Nemo, escribió Up y escribió Cars 3. Y es el que hace Ross y hace mucho voice acting en las películas de Pixar, así con personajes secundarios.
Sí. Ok, sí, Bob Peterson. Sí, mira, y Judd Ratzenberger es el que hace la voz de Jerry. Y no, Rafa no ha muerto.
No ha muerto.
No lo mate. Bueno, en IMDb siempre ponen el día cuando muere. Si está muerto, dice que tiene tres esposas, o sea, pero no, está vivo, nació en abril 6 de 47, pero todavía no ha muerto, pero sí, pero ese señor en la película de Pixar tuvo un momento que él siempre hacía la voz. Ahora mismo va a salir en Monsters at Work, salió en Soul, salió en Onward, salió Toy Story 4, fíjate, yo creo que sí, se le dio Incredibles 2,
salió en
Coco, en Cars 3, So sí, Finding Dory. Yo entiendo que sí, que todavía sigue
No. Yo me confundí de actor, es el que hace de Potato Head, de Mr.
Sí, él murió.
Murió. Discúlpeme, alguien se murió de
él no pudo. Él había empezado a grabar Toy Story 4 y después alguien vino y terminó Toy Story 4 porque no pudo, él murió antes de terminar el voice acting en Toy Story 4.
Y cogieron
Don Rickles, ese es el nombre de él.
Y cogieron de él como que así, voces viejas y whatever.
Sí.
Mira, así que Trademark has a role in every film made by Pixar Studios. Eso está cool, eso, que tenga ese
seguicito.
Pixar es como muchos de los estudios, trabajan con mucha de la misma gente.
Me gustó un montón. La idea es hablar de las dos películas, porque me gustaría también hablar de la otra, porque, spoilers, a mí me gusta más Monsters University que Monsters Inc.
¿Qué?
Pero no podemos hablar ahorita. En cuanto la película tiene un par de momentos cool, me encanta esa foto, un par de momentos cool, y por ejemplo, a mí me encanta la secuencia como están en el restaurante. Que sale Boo por primera vez cuando Soli está corriendo para hablar con Mike y toda la cosa. Uh-huh. Y esa secuencia está brutal, como, y hay que ver por primera vez el miedo que los monstruos le tienen a los humanos. Y está cabrón, porque al final, después sí, no, había un niño y con sus brain powers me cogió y me empujó contra la pared. Y yo decía, no, porque yo vi a niño que estaba tirando rayos por los ojos, ¿sabes? Cuando tú ves la exageramiento que la gente hace en las noticias. Pero, ¿qué momento así funny, cómico de la movie a ustedes les gustó? O maybe no tiene que ser funny, cualquier momento así de la movie que a ustedes les haya gustado.
Mira, a mí me gusta mucho la escena cuando Soli piensa que Boo está en el zafacón.
Ah, ya.
Y allá y yo siempre nos reímos.
Eso es Maya, eso es Maya.
Vuelve, mira eso. Y allá, Adrián, la estaba viendo con Adrián ahorita. Y Adrián y yo riéndonos. Y Adrián, esa es mi parte favorita. Y yo te entiendo, siempre esa escena, me acuerdo cuando la fui a ver al cine, como dice el guacho, con una pasada administración, siempre esa escena me estuvo bien cómica. Es estúpida, es tonta la escena, pero las expresiones de Soli, como hace y se desmaya viendo cómo se está muriendo, se está destruyendo, ¿verdad? Lo que es Buffet. A mí siempre me encanta esa secuencia.
Y después dice, sí, no, aún la escucho, y que ya está con los nenes, y después todo está, ¡Marco Chucky! Todos se acercan ahí a él. Gabriel, cuéntame, ¿cuál es lo más que te gusta a ti?
A mí me encanta el door chase, casi al final de la película. Esa secuencia a mí me fascina, primero que todas las miles de puertas, pero después cuando empiezan a abrir, empiezan a entrar entre sitios y sitios, a mí me fascina, yo creo que es tan cool. Para esto ser del 2001, como tú lo dijiste al principio, la película still holds up animation-wise.
Sí.
Obviamente, tú la comparas con Monsters University y ves que las texturas de los monstruos cambian y se ponen mejor y mejor, pero con todo eso la película holds up. Pero para el 2001, las películas animadas se tardan normalmente entre 5 a 7 años en hacerse. Y empezaron a hacer esto en el 96. Esa escena está súper cool. Yo creo que es que es just so cool para cuando salió y como cambian de sitio a sitio. A mí me encanta. Sí. Y a mí me gusta Randall. A mí me encanta el jodido gusano Randall. Él me encanta.
Buscemi, ¿verdad? ¿En casa la voz?
Sí, Buscemi. Y los dos me gustan mucho. Esa es mi secuencia y escena favorita. Ese door chase a mí me encanta mucho.
Sí, y eso es el efecto villano porque se pone invisible. A mí me encanta, antes de lo de la puerta, no, yo creo que es después, que están abajo con la máquina y ya Soli y Mike pelearon y ellos volvieron ya a Monsters Inc. Y Randall está como que ahorcando a Soli y Soli muriéndose y Mike, pero chico, pues te estoy hablando, hazme caso, toda la cosa. Y después viene y le tira el hielo y es que está ahí. A mí eso me encantó. El desodorante de peo. Ah. Mira, dice aquí Luismi que a él le gusta cuando están un chavando que va para el date Mike. Uh-huh. Y le dice, tiene desodorante. Y es Stinky Dog. algo de fart, wet fart. Y no me acuerdo cuál es el otro. Pero ¿cuál de ustedes entienden que sería el peor olor para un desodorante para estos monstruos?
Pues no, es que
después de comer comida mexicana, comida mexicana,
yo creo que Gapi y yo vamos por el mismo camino
con chili y habichuela también para meterle más
y un poquito de maíz.
sería lo del perfume desodorante. Esto está bien bonito. Qué chévere.
Y el pote del perfume en forma del maíz.
Vamos a traer otro muñequito, Mr. Hanky de South Park.
Mr. Hanky. Mira, dice Luis, mi olor vómito sería bien malo. Que porque al olerlo uno vomita, es verdad, cuando uno hace...
Ay, eso es el de vómito,
El chonqueo, cuando uno bebe y chonquea, uff.
Diablo, aquellos tiempos que uno tenía que chonquear para poder dormir, porque uno estaba que no podía...
¿De qué? Ay, no, entonces, yo era de los que bebía, chonqueaba para seguir bebiendo. Yo dije, tengo que choquear para que se me vaya la bocachera.
Yo hice eso una vez, cabrón. Yo hice eso una vez, pero es otro podcast. Yo sí.
Mira, aquí dice Andros, el olor de las calles de San Juan en la Sanse. Por la noche, ese, a basurita.
A, la letrina.
A ese caldito de letrina.
A diablo. No, el olor de cualquier fiesta patronal en los baños portátiles.
Mira, cuando yo iba, yo iba a ir a la feria, porque ese olor a grasa. A manteca de la fritura, la gasolina de las máquinas, ese olor y más el reggaetón de fondo.
No, sin insultos, por favor, ¿sabes? Sin insultos.
Mira, tengo una pregunta, sé que nosotros, yo siempre dije que Back to the Movies es el show más fuerte de cultura. Mike tiene su novia, se me olvidó el nombre.
Cilia.
Dice Mikey Poo, whatever. Y esa mujer tiene 20,000 caras, por decirlo así, la serpiente. Y Mike se ve que es como que una bolita con las dos piernas y las manos. Como que esa relación está como que media weird. Pero está interesante el ver que yo me di cuenta que no nos enseñan como que más relaciones así de como que de pareja en la movie.
Bueno,
No creo.
Bueno, pero es Disney, Pixar en el 2001. O sea, es en el 2021. En el 2021 y Disney te dice, te vamos a dar gente gay. Y es un segundo en Star Wars, que si no lo pones pausa no lo vas a ver. Así que imagínate hace 20 años lo que ellos iban a dar.
Pero lo que mi pregunta es que, ¿qué tipo de monstruo saldría de Mike y de Cilia? Porque como que son super weird, ¿tú me entiendes? Como que ellos hacen un 10, ella el 1 y ella el... No, ella es una B minúscula, una D mayúscula, una D minúscula, una de las dos, una de estas cosas pueden ser.
Yo lo que...
Si te fijas, ella tiene los ojos. So, a lo mejor es la misma raza, pero mezcla con otra cosa de serpiente, I don't know.
Yo lo que quiero es un baby Mike, una bolita así, pero con muchos tentáculos.
Por eso es lo que es ella.
Exactamente.
Coño, es verdad.
Pero él goza porque son como 8 o 9
bocas
a la vez, o sea, se goza.
Qué rico.
Hay talento.
Algo que también a mí me gustó mucho es la dinámica de cómo está el teamwork, porque obviamente Mikey no da miedo. Y esto lo descubrimos más también en Monsters University, que básicamente el que hacía los chavos ahí es Sully, pero Mikey era como el coach que le llama en Monsters University.
Ellos son la dinámica de el brain y el muscle.
Ajá.
Mikey es el brain y Sully es el muscle, el que hacía el trabajo.
Eso mismo. ¿Qué a ustedes les gustó de esa relación entre ellos dos y esa dinámica de este dúo, que yo entiendo, pues tenemos a Woody y a Buzz, tenemos a Mike y a Sully, y por ahí podemos seguir mencionando dúos, pero para mí que ellos dos, yo los pondría casi ahí con Woody y Buzz. No, obviamente que Woody y Buzz son los caballos, pero yo entiendo que ellos son un buen dúo entre ellos dos.
Yo estoy contigo, yo creo que después de Woody y Buzz en Pixar, ellos son el dúo dinámico después de ellos dos, definitivamente son los dos mejores. A mí me encanta la relación de ellos. Primero que John Goodman y Billy Crystal se nota que tienen una dinámica y una amistad única. La gente se cree que el voice acting es fácil, para nada. O sea, ellos tienen una dinámica única. Y ellos dos como personajes en la movie, es que ellos se complementan, como dije, ellos son el brain y el muscle. Es el que se carga de todo, como dijo Rafa, el coach, el que se carga de los números, esto es lo que hay que hacer. Tú eres el monstruo que da miedo, el grandulón, whatever. Vete y do it. So, yo creo que ese complemento es súper cool. A mí me encanta la amistad de ellos, porque ellos son super brothers. Algo que a mí me encanta, hablaremos ya mismo de ella en University, es como vemos la relación de ellos, cómo ellos se conocen.
Crecer,
Pero ellos me fascinan, o sea, el hecho de que Mike está ahí con Sully, con Boo, es como que we need to fix this. I love them, y yo estoy contigo. Sí, Woody y Buzz, eso es otro nivel, nada, nunca les va a alcanzar, pero ellos dos están ahí, I like them, me gusta mucho la dinámica de ellos, y kudos a Billy y a John Goodman, porque tienen muy buena química y nos hacen creer que verdaderamente son amigos. Y lo son, ellos son bien amigos.
Exacto, eso iba a decirte. Lo ¿y tú, Rafa? Yo pienso lo mismo de Gabe. Hay que también, ¿verdad? Playing Devil sabe que Woody y Buzz han tenido más películas, ¿verdad? Y más cosas, más series que para desarrollar esa amistad entre ellos. Son dos diferentes películas, ¿verdad? Pero nada, yo estoy de acuerdo. Buzz y Woody son como que el top del dúo. Y estos para mí son los que van después. A mí me fascina la dinámica de ellos. Tú te la vives. Y tú piensas, y son muñequitos, que son increíbles, pero tú piensas que así es en la vida real. Y yo me lo imagino a ellos jangueando, grabando esas escenas, y deben haberlas pasado súper cabrón ellos dos jodiendo.
A mí me gustaría ver, no tanto con ellos, pero esto del voice acting, porque de nuevo, ellos no son voice actors, ellos son actores. Uh-huh. Entonces, y mucha gente dice como que, que no es lo mismo, esto y lo otro, pero... no sé si esto antes había fuera conmigo, pero ha quedado mucho en Disney, la mayoría de los actores que salen en esas películas son actores normales, que salen en muy, no son voice actors. Uh-huh. Mira a Tom Hanks, Woody Allen, y por ahí seguimos, ¿sabes? Que a mí me gustaría ver como que ver la diferencia, preparación, si es la palabra, como que de qué es lo que podría distinguir a uno y lo otro, porque, por ejemplo, yo soy bien fanático de Critical Role, que ellos todos son voice actors y voice actresses, y también hasta de muñequitos, videojuegos, pero ese salto a live action, yo entiendo que nunca he visto alguno de ellos. Sin embargo, el salto de actor a voice actor es bien seamless, porque lo debemos pasar a cada rato, hasta Jan Raffio, que es el que hace la voz ahora de Sonic. Parks and Rec, ¿sabes? Como que a mí me gustaría ver eso, ver cuál es la diferencia entre actor y toda la cosita.
Yo creo que la diferencia es, ¿no? Obviamente un voice actor, por más que tenga, no tiene el mismo exposure que un actor live action. O sea, si tú pones a un Tom Hanks haciendo una película animada, mucha gente sabe quién es Tom Hanks porque ha hecho unas películas bien brutales. Y a lo mejor se hace más fácil porque dicen, nosotros queremos a este tipo en esta película animada. Eso, un actor de voz solamente, que pues lo que hace es eso y no tiene... Yo creo que debe ser más difícil ese cambio drástico. Y Gar puede hablar más de eso, de tú hacer en una cabina, grabar. No estoy quitando mérito ni uno ni el otro, pero eso es diferente. A irse en vivo, más lo físico, más las expresiones, ¿sabes? Ay, no, hombre, yo creo que es eso.
Mira, en Disney Plus hay varios mini like docuseries que te presentan esto. Por ejemplo, Frozen lo tiene, creo que hay uno de Beauty and the Beast, de ese Revolu. Para seguir la línea de Rafa, es más fácil tú como actor hacer la transición a voice acting. El voice acting todavía sigue siendo un poco más, un poco difícil, y muchos actores lo dicen porque cuando tú actúas, tú estás haciendo muchas cosas. Cuando estás haciendo un voice acting, tú estás limitado a lo que tú puedes hacer porque estás frente a un micrófono y tienes que grabar ciertas cosas, y con eso tienes que basically act. Y o sea, y que le emociones y whatever, y a veces estar estático es difícil. Yo diría que hay actores que son buenos voice actors. Yo creo que tú puedes hacer el argumento que hay voice actors que son buenos actores, y también yo creo que tú puedes hacer el argumento de que hay actors que no son buenos voice actors, y hay voice actors que no son buenos actors. Yo creo que dos de los ejemplos más grandes, lo más reciente en película, es Lion King. Para mí el voice acting de Lion King, sacando a
Timón. La live action.
De la live action, sacando a Timón y Pumba, a Billy Eichner y whatever. Para mí, lo que fue Beyoncé y Childish Gambino, que es quien hace Simba y Nala, para mí ellos fueron horribles. Ellos no son buenos voice actors. La química, y la gente se piensa que el voice acting tú no tienes que tener química. Tú tienes que tener química con la gente que tú estás actuando. Y para mí eso es un ejemplo de un voice acting horrible. Y un ejemplo de alguien que yo amo, lo amo, pero para mí no es un buen actor. actor, pero es uno de los mejores voice actors y CGI actors ever, es Andy Serkis.
Wow.
Para mí,
Andy Serkis, cuando él está como él, por ejemplo, en Black Panther, que la vi, también sale en Age of Ultron. A mí me gusta ese grit y esa cosa que él le brinda al personaje.
Él ahora va a ser el Alfred, el de Batman.
Eso, exacto.
Él ha hecho dos cosas, por decirlo así.
¿Tú prefieres, verlo a él con puntos en la cara para que no se vea en vez de verlo
para
a él?
Para mí él nació. Hay gente que nace para hacer ciertas cosas. Y para mí Andy Serkis nació para darnos voice acting y CGI actors. Uh-huh. Lo que él hace, o sea, él nos ha dado, yo sigo diciendo que él se merecía una nominación al Oscar por Gollum. Gollum es uno de los mejores personajes ever put on film. Para mí, César.
¿En qué película sale Gollum, perdón? ¿En qué película sale Gollum?
En la película que no existiera, si Star Wars no hubiese salido. Para mí, él también se merecía una nominación al Oscar por César en Planet of the Apes. Lo que él hace con César es otra cosa. Sí, para mí, y yo no lo estoy criticando, a mí me encanta, Andy Serkis me encanta, sea en live action o sea whatever, yo lo voy a ver, a mí me fascina. Pero él para mí, él no es tan buen actor. He's fine. Y no es que es malo, he's okay. Pero él nació para hacer CGI y voice acting. Y también igual, él es bueno en los dos, pero Benedict Cumberbatch también es muy bueno en voice acting. La única cosa buena de las películas de The Hobbit fue el dragón.
Yo en un momento me perdí, en qué él ha hecho, en qué muñequito ha salido, fue Smaug.
Smaug. Y si tú buscas el video de él grabando las escenas de Smaug, él está todo tirado en el piso, grabando todo en un warehouse, tú te quedas como que, wow. Hay gente que se transfiere, hay gente que no.
A mí me gustó mucho él, por ejemplo, él salió en Mauritanian, Gabriel, no sé si estoy diciendo el nombre de la película.
Mauritanian, sí.
Él sale en esa película y yo esa película, yo fui al screen, gracias a la gente de Fine Arts y Caribbean Cinemas que nos llevaron. Fui yo, obviamente, porque mi madre trabaja, si eso trabaja y aquí está fuera de Puerto Rico. Y el personaje de él ahí me encanta. Él no es el lead actor de la película, pero el personaje de él impacta y le queda bien cabrón. Si no la han visto, vean la Mauritanian. En verdad que la película está bien, bien cabrona.
Y él sigue siendo el mejor Sherlock Holmes.
Moffat, que yo pues, odio lo que hizo con Doctor Who, pero es el que corre el showrunner de Sherlock. Él dijo que la posibilidad existe, va a seguir siendo Sherlock, pero es que los dos están bien busy. Ahora mismo Martin Freeman estuvo en The Hobbit y ahora está en el MCU también. Tenemos a Cumberbatch que está en el MCU también y hace muchas películas así de Fine Arts. Yo espero que algún día seguí con este de Sherlock porque es la que estuvo cabroncísima.
Mira, y Aldros puso en el chat
esto voy algo ahora.
Sí. Que me gustó, que me recordó a ti que tú dijiste.
En cuanto a lo que es los voice actors, Captain Jack pone que creo que es un poco retante ser voice actor porque solo con tu voz tienes que proyectar para que nosotros creamos una historia. Y Andros comenta, es como dice Mark Hamill, es como voice actor puede hacer papeles que en live action no le ofrecerían.
Exacto. Yes. Eso es verdad. Sí. Y es como tú lo dijiste, Luis, yo estoy contigo. Mark Hamill es bueno en look, pero Mark Hamill no es un buen actor. Pero en voice acting, el voice acting del Joker sigue siendo mejor que todos los Jokers excepto el de Heath Ledger.
Pero el personaje de Mark Hamill de Cock Knocker en Jay and Silent Bob Strike Back está bueno.
¿Ves? Me parece que yo le encanta este show. ¿Ves? Yo nunca pensé que iba a terminar hablando. Es un personaje de un episodio de la Monsters Inc. De Jay and Silent Bob, pero yo los amo y los quiero mucho. Mira, antes de brincar a Monsters University,
yo tengo dos preguntas.
Algo que la película trabaja mucho, que Gabriel lo mencionó, también Rafa lo mencionó, es que ellos usan los gritos como base de energía en la movie. Y pues se ven en esta preocupación de que ya pues los niños crecen, son adolescentes y no es como que si todos los días nacieran millones de niños más, pero ese es el enfoque de la película. Y al final de la movie vemos que la risa, obviamente siendo Disney, que la risa causa más energía que los gritos. Este, ¿cómo, cómo ustedes vieron este, este cambio, este giro que le da la película a esto? Obviamente siendo Disney, tiene que poner que la alegría es mejor este, que eso de estar gritando con susto. Pero ¿cómo ustedes vieron este giro que le dio a eso en cuanto a ellos obtener la energía? Y que al final vemos monstruos queriendo ser funny. Que eso como que a mí estuvo como que medio weird, pero pues es lo que es.
Mira, mira, este...
A mí me gusta, este, yo creo, yo no me acuerdo cuál fue mi reacción cuando la vi por primera vez, este, en ese cambio, pero si tú lo miras ahora, es como que es súper cute. Primero, porque como tú dijiste, son monstruos. Ajá. O sea, sácale el factor Disney, son monstruos, y tú como que, obviamente, monster, scary, whatever, este, y pues de momento, ah, oh, funny. So I think it was, I think it's nice. Es Disney, o sea, es como tú dices, es Disney. Este, no todo, todo Disney no te va a terminar en algo either dark. Este, uh-huh. Al menos que sea Up, Disney no te va a dar algo dark. Este,
brutal. Uh-huh.
Este, pero a mí ya está cool, o sea, está cool. Es Disney, es el Disneyfication de todo. Pero me gusta la idea de monstruo en vez de miedo y risa, está súper cool.
Okay, ¿y tú, Rafa?
A mí no me molesta porque era el turno de Wazowski para él Shine. So, ya nada más por eso me tripea el hecho de que ellos puedan cambiar de
entiendo. Ok. Pero sería más complicado porque Sully no es organizado ni nada, ¿sabes? Como que para él se le era el coach de Mike, ¿sabes? Que ahí estaría cool ver eso si... No sé si ese es el storyline que vamos a ver en Monsters at Work. Bueno, de que yo no ando detalles sobre eso. Pero estaría cool ver eso, ver es que, como esa dinámica de Sully ser el big dog en la compañía, siempre desde joven es el Sullivan que tiene que cargar con el eso del nombre. Este, estaría cool ver ahora cuál es la dinámica entre ellos dos en cuanto a eso.
Es que lo interesante de esos dos también es que yo creo que Mike empieza siendo unintentionally funny, pero termina siendo funny de verdad, la que él sabe que es funny. Mientras que Sully... Él sí es unintentionally funny.
Sí.
Él termina siendo, él empieza como el scary y termina siendo el unintentionally funny. So yo creo que los papeles se revierten y funciona para cada uno.
Y es bien cute, es bien chulo. Por ahora, nuestro host, Gabucho Gran, dice que lleva desde el principio diciendo que tiene dos preguntas. Así
bueno,
que,
ahora tengo una porque una de las dos era la de lo de comedia y te jodas.
Ah, ok.
Tengo una. Mira, no, nada, esta película no nos presenta a los nenes chiquitos, obviamente, este, que le tienen miedo a los monstruos, los monstruos en el closet, los monstruos debajo de la cama. Este, de hecho, hay una película de los 80 que quiero hablar un día aquí, se llama Little Monsters con Fred Savage.
Esa película me encanta.
Sí, esa película es buenísima.
Esa película
está cool. Este, sí. Contrario, esa película es como que se movió cuando estábamos escogiendo el mes y lo hubiese mencionado.
Todavía hay break, ¿sabes? Tenemos una película la próxima semana libre.
¿Viste? Y esa no, y no da miedo, Luis, así que no te tienes que asustar.
Muy bien, me gusta. Vamos a apuntarlo, ajá.
Este, pero nada, cuando ustedes eran pequeños, ¿qué eran las cosas que ustedes le tenían miedo o qué eran las cosas que, bueno, primero sí, bueno, Luis todavía le tiene miedo a todo, pero, este, ¿qué te decía? ¿Te usaron las cosas de los monstruos cuando no eras pequeño, tus padres, número uno? Y segundo, ¿a qué cosas tú les tenías miedo? Este, yo puedo empezar. Este, dale. A mí sí me decían, cuando yo era bien pequeño, 2, 3 añitos, me decían lo de los monstruos. Es como que el cuco.
El cuco,
ay, el cuco te va a coger y whatever y bla, bla, bla. Este, y a qué yo le tenía miedo, yo le tenía miedo a la oscuridad. Yo siempre tuve que dormir con, como hasta los 10, 11 años, yo tuve que dormir con una luz, una lamparita en mi cuarto, este, porque yo vivía en una finca y la oscuridad y los ruidos de la finca me asustaban demasiado. Así que yo sí en algún momento llegué a tenerle miedo a algo.
Qué bueno escuchar esto. Este, ¿y tú, Rafa?
Mira, te voy a ver bien claro. Yo después de Mandulete, que le tengo cositas a las cosas. Este, cuando, cuando el chamaco, yo me acuerdo que yo veía cosas, este, yo he visto Poltergeist. Lo que sí me he visto es este, El Exorcista. Ni nunca la veré. Pero fuera de eso, yo creo que más los espíritus. Eso es lo que yo le tengo terror.
Mira, yo como ustedes saben ya, lo que hemos hablado aquí en Cultura, hey Ash, saludos Ash, espero que estés bien, saludos y a John también allá de Legacy Universe. A mí siempre, yo siempre he sido un miedoso, por eso no hay que negarlo. Yo de niño, y hasta yo te diría hasta teenager, yo tenía un nightlight. Cool. Y yo lo puedo decir sin miedo, yo tuve mi nightlight. Y sabes, y cine con eso, yo no podía. Este,
te voy a interrumpir, guacho, espérate, que quieren saludar, da un break.
¡Hola!
Da un break.
Adrián, ¿qué es la que hay?
¡Epa!
Habla.
Adrián, ¿estás bien? Mira, ¿te gustan Monsters?
Da un break, Naya. Que si te gusta Monsters Inc, Adrián. Está conmigo, va ahora.
Luis, no te escucha. Yo no te escucho, Luis.
Le di el mute, pues. A mí me encanta el nene, un chulito.
¿Cuántos años tiene tu nene?
Sorry, gente.
No, ¿cómo que sorry?
Dile a la mamá que me trae Coca-Cola.
Ya te quiero.
Aprovechar el viaje, ¿verdad?
Ya se va afectando a Rafa.
Cama, ¿cuántos años tiene tu nene?
6.
Ahí es alto, y es bien alto.
Sí. Yo pensaba, se ve más grande, yo iba a decir como 9.
No, eso no, y es altito. Mira, mi papá, él es como mi hermana, que le encanta la cosa de misterio. Mi papá no jodía mucho con el Tinson de X-Files. No sé por qué, pues ese Tinson antes ahí me jodía. Y entonces mi papá es fanático full Stephen King. So, yo de chamaquito, yo vi The Stand con él, vi estas películas de Stephen King, que después a mí me jodía por la noche.
¿Llegaste a ver el It original?
Sí. La It original, con el formato de The Stand, que eran TV movies, que eran por parte. Sí. Y si no, de nuevo, o sea, yo todo eso yo lo iba a mi papá, que a él le encantaba y ver The X-Files y todas esas cosas. Pero yo lo odiaba, para mí los espíritus, yo sigo diciéndolo, y mi hermana dice que no. Pero antes, donde yo grabo ahora, era el cuarto donde yo dormía antes. En la cama mía estaba en la pared, no está el televisor, que es la pared que está pegada acá, y yo me he acostado y daba para la puerta. Y yo un día, yo siempre me voy a acordar que mi hermana abrió la puerta de mi cuarto, me levanta, y mi mamá siempre tenía como que la misma bata, que era como que rosita. Y estaba sin pierna. Y yo la hablaba y ella como que no me había contestado y se quedaba como que mirándome. Y ella en bata. Y eso fue tan horrible para mí. Pero ya, o sea, yo todo lo demostro. Yo odié la película de The Witches. La original, la última con Angela Bassett, no la he visto y tampoco pienso verla. Pero esa de The Witches yo la odiaba. So, a mí todo me asustaba. He sido un cagado de la vida. Y todavía hoy, con 35 años... obligado por ustedes es que me ponga a ver estas películas de misterio.
¿Te acuerdas cuando yo tuve la invitada especial en la puerta?
Eso quedó tan brutal. Eso quedó tan cabrón. O sea, yo decía,
con algo. Y yo era la bata sin las piernas con el pelo negro.
Yo veía que con la silla. Y yo decía, este cabrón tiene algo en la puerta, porque él nunca tiene la puerta cerrada, como hoy.
Eso fue lo que yo dije, si él se va a dar cuenta, es porque él se va a dar cuenta que la puerta está cerrada, yo nunca tenía la puerta cerrada.
Y yo estaba bien fijado, pero le quedó bien, porque en ese momento, como ya era como que el final del episodio, yo como que le di importancia a lo de la puerta y me enfoqué en otras cosas, y de momento viene así hablando y hace así cuando esa mierda, no, se le quedó cabrón, la puerta se abre y se cae la hanging lady, uy no. Pero a mí me gusta mucho Haunting on Hill House. Me gustó un montón. Mira.
Eso quedó cabrón.
Horrible. Mira, aquí tenemos a Ash. Ash dice, yo ya tenía temor a Mars Attacks. Ahora una de mis favoritas. Y tengo terror a los payasos. La de Killer Clowns from Outer Space.
Yo amo los payasos.
Dios mío, ¿sabes? Ahora está cool. La puedo ver. Pero de chamaquito, Dios mío. Esa pico yo la vi como miles de veces y la odiaba. Papi me enseñó It cuando chiquita. Error. Exacto.
Yo amo los payasos.
Por eso las veo en el iPad. Sí, pa, yo sentíme más grande que la pantalla.
Oye, Rafa.
Y la almohada.
Y ya que vi al nene tuyo, el nene tuyo, ¿le tiene miedo a algo? Ahora a los 6 años.
Sí, cagadito. Sí. Está en eso. Si pasa una escena de algo que le causa estrés, que es lo que yo digo, que es como vergüenza ajena. Está que ella se dice, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Pues él se tapa los ojos. Pero está hecho, si yo le enseño algo de terror, sé. No.
Aquí tenemos a Xavi preguntándonos, ¿sois canarios o venezolanos? Pues somos de Puerto Rico. Pero saludos, donde quiera que seas tú, Xavi. Aunque se parece uno que trabaja en The Bookmark, pero no sé, no estoy seguro. Vamos a mirar, Rafa, te interrumpí.
Tranquilo, pero no, es un cagadito.
Dito.
Y Rafa, que es un cagado también, ¿te imaginas? Era a las 3 de la mañana, papi, tengo miedo. Y Rafa, como que después, sentí ahí, yo no voy para allá.
No, mira, yo soy de las personas, con ti lo cagado que soy para cosas de espíritu. Si yo escucho un ruido, algo que ha pasado, yo bajo. Y el instinto de defensor de la casa y del hombre y del alfa, whatever, lo quieran llamar, yo bajo y yo después voy a ponerme al diablo. Si hubiese habido alguien, me jodía, porque yo bajo sin cojones a ver y prendo luces y digo, ¿quién está ahí? Tú sabes.
Bueno, pero Rafa es un hombre alto, que también Rafa es una persona que, ¿sabes? Tampoco es como que estuviese un frasco jalado que mide 5'3 bajando por la escalera. Rafa es un hombre alto y grande y fuerte, ¿tú me entiendes? Que pues. Pero nada, mira, para brincar a la mejor de las dos, que es lo que yo pienso, y eso lo arreglamos ahora porque, ya, Corillo, estamos a media hora para seguir con el maratón de Extra Life, con la grabación, sí, todo rápido, con la grabación del episodio número 3 de Beyond the Force, que vamos a seguir aquí, Gabriel, Rafa y yo, obviamente pues se cogerán un break los muchachos.
Para ir al baño, por lo menos.
Exacto, sí, pues llegará Megan, que iba a empezar como la host del show. Y después de 7 a 9 vamos a estar grabando, ya estoy jugando Apex con Luis, mi con Eddie y un par de gente más. Y volvemos a las 9 de la noche con Gabriel, porque ustedes quieren más de Gabucho, pues yo les doy más de Gabucho. Él va a estar otra vez con nosotros de 9 a 11 hablando sobre WandaVision, The Vision de Wanda. Sobre el trabajo hablando de eso.
¿Ah? Escuché pregunta ahorita en el stream que estaba haciendo de Fortnite.
¿Y lo Megan?
Si llegas a las 5. Mira, tira ya desde acá, que ese chavo ya debe haber visto University.
Lo voy a enviar el inmediato. ¿Qué pasó? ¿Qué
le va a afectar la barba? Si llegas
si llegamos a los $500, ahora mismo tenemos 200 y pico. Yo dije, lo dije en el... Primero lo dije cuando estábamos ayer, en otra cosa que estaba, no sé qué estaba haciendo, lo dije ayer, pero... Ahora mismo tenemos, tú sí, ¿cuánto tenemos? Wait, alguien donó. Tenemos $285 y es gracias a The Legacy Universe que donó $25, bro, gracias por eso. So, tenemos $285 ahora mismo. Dios mío. Y si llamas a 500, me voy a afeitar la barba. Nos llegó ahí un raid, espérate, nos llegó aquí un raid de corillo de esta Lifers 24-7 que yo estaban grabando con Prisma el día de hoy, entrevistándolo, que también es un Extra Lifer. Así que corillo, saludos a todo el mundo que viene de allá. Bienvenido acá, estamos en el maratón de Extra Life, estamos ahora mismo en la mitad del maratón hablando de Monsters Inc., la mejor película de monstruos en el universo. Y también dice aquí, como ratas, también nos dio un raid, y tenemos aquí a Xavi diciendo, haciendo un paréntesis, a nosotros nos gustan los paréntesis, dice, Breaking Bad, ¿es buena o mejor no la veo?
Yeah.
Mira, yo no la he visto, pero lo que argumenta la gente es que es buena. No la he visto, no la he podido ver.
Ah, chévere, Breaking Bad está durísima, véala, Xavi, si no la has visto, ve Breaking Bad, que en verdad a mí me gustó un montón, y también está El Dorado se llama la película, Gabriel.
El Dorado, yep.
El Dorado, la película también está...
No, El Camino.
El Dorado es la de muñequitos. El Camino, que también está muy buena. Pues entonces, ¿algún finishing talk que quieran decir sobre Monsters, Inc.? Para hablar un poquito más de Monsters University, en esta media hora que nos queda.
Mira, Monsters, Inc. es una, para mí, es una de las mejores películas de Pixar. Aunque Pixar casi nunca falla, al menos que seas Cars, hey, casi nunca falla. Cars la 1 está cool, la 2 y la 3.
A mí las 2 me gustaron, hasta Planes me gustó.
Eso no es Pixar.
Pero la 3 está buena, la 3 ellos cogieron un turn, y ahora ya sé por qué, porque el escritor de esta fue el que, el de la voz fue el que la,
o sea, nada, Monsters Inc. es una de las mejores películas ever de para mí, de Pixar, está, es top tier, es buenísima, la historia sigue, la animación se ve muy bien, yo sigo rezando que nos den una secuela y que Boo vuelva a salir, así que go see it, si no has visto, si, en este, a este punto, ¿alguien queda que no ha visto Monsters Inc.? Como que...
De seguro, que... aunque ahora con esto de Disney Plus, todos los niños tienen el universo de Disney en sus manos. ¿Tú me entiendes?
Que sí, sí, eso es lo que me encanta. Por ejemplo, los hijos de mis primitos están descubriendo ahora Toy Story, Monsters Inc., Ratatouille, y that makes me happy.
Ratatouille también es muy buena. A mí me ha gustado mucha esa. Pero Rafa, ¿algo más que tú algo más que tú quieras comentar sobre Monsters Inc.?
No.
Okay, está buena,
véala. ¿Ah? Está buena, véala.
A mí me encantó, Corillo. Es una monstruo. Sí que es una película bien chulita. Tiene un buen mensaje. Me encanta esta relación de father figure que coge Sully con la nena, con Boo. La dinámica entre ellos dos. Cuando siempre está, cuando ya lo ve a X, ya se asusta. Y después le tiene ese temor. Y obviamente después cuando necesita a quien llames a él, porque es como que dice el father figure que ya tenía ahí. Lo que me estuvo bien raro es que ellos, esos papás de esa nena, como que ¿qué es la que hay? Esa nena estuvo perdida como 2 días y nada, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Vuelve al cuarto como si nada, como que cura, vuelve al cuarto.
Eso lo explican en algunos de los docu-series, lo explican, that's just overnight, mientras ella está durmiendo, todo eso pasa mientras ella se supone que esté durmiendo en su cuarto. Eso no son días, sí, eso no son días en Human World, eso no son días. Ella entró ahí por la noche y la pusieron antes que los padres se levantaran.
Mira, para que ustedes vean que es que la gente que yo cojo para mi podcast son los mejores. Aquí tenemos a Megan que dice: los quirky characters de Monsters Inc. son increíbles, pero Monsters University es solid gold.
Qué triste que yo no voy a poder estar en Star Wars hoy.
Gabriel, ¿quieres hablar un poco de Monsters University?
Dalo, porque yo hice mi research, yo también busqué de Monsters University. Nada, Monsters University es, hubo muchos años que Monsters Inc. Había conversaciones para hacer una secuela. Originalmente ellos querían hacer una secuela, pero hubo muchos internal battles en Pixar. Esto fue el momento que Pixar empezó a renovar muchas cosas y decidieron hacer una precuela. Monsters University sale en el 2013, como la precuela de Monsters Inc. que salió en el 2001, regresa todo el cast original y añaden a personas como Helen Mirren, Dave Foley, Charlize Day, Nathan Fillion en la película. La película costó 200 millones en hacer y recaudó 743 millones de dólares. Cuenta la historia de Mike y Sully y cómo ellos se conocen en la universidad, en Monsters University, donde tú vas a estudiar, en el caso de ellos, ser Scary Monsters, y vemos todas las carreras que hay dentro de los monstruos, incluyendo la carrera de Mike, donde termina, que es hacer los odios tubos amarillos.
Que todos son iguales.
Ajá. Exacto. Y nada, la película fue bastante muy bien recibida, no tan bien recibida como Monsters Inc., pero fue bien recibida. Esta película no fue nominada a los premios grandes en las categorías de Animated Feature.
Error.
Mientras que Monsters Inc. sí fue. Solamente voy a decir eso. Y nada, fue una de las películas que más dinero hizo en el 2013. Pixar hasta, si no me equivoco, esta es la primera secuela o precuela de Pixar. Porque Pixar, bueno, sacando Toy Story. Que siempre Toy Story sí, siempre hubo un plan de hacer 3 películas, y después hicieron hacer la cuarta parte, pero esta es la primera precuela o secuela que no estaba en planes para hacer en Pixar, y yo creo que solamente nos han dado, sacando Toy Story, nos han dado 2 solamente, que es Monsters University y Finding Dory, si mal no me equivoco. Bueno, y Cars, pero pues Cars, y nada, y Monsters University salió en el 2013 y hizo mucho chavo y la gente la volvió a descubrir.
Pero ¿qué le cae con Cars? ¿Sabes? No, tenemos 26 minutos, pero ¿no le gusta Cars?
Déjame decir una cosa, yo me tuve que chupar Cars por el Adrián, y la primera está buena.
Cachao, no te cachao.
La segunda es mala, y la tercera es la mejor de la, después de la segunda.
Yo estoy con Rafa y la razón que yo voy a decirle de Cars la 1, it's fine. ¿Sabes lo que pasa con Pixar? Es que lo que pasa con Pixar es que Pixar nos ha dado películas tan y tan cabronas. O sea, Pixar nos ha dado no solamente películas animadas, Pixar nos ha dado algunas de las mejores películas ever. Yeah. Y Pixar, el problema que tiene es que it's always going to be compared to itself. Uh-huh. Y cuando tú tiras algo que no llega al nivel de que, aunque hasta las más flojas de Pixar, sacando las dos o tres que son desastrosas, hasta las más flojas de Pixar son excelentes, cuando tú no llegas a ese nivel, es inevitable que la gente las critique. Pero sacando eso, Cars 1 is fun, is fine. Cars 2 para mí es probablemente lo peor que Pixar ha hecho ever. Y Cars 3, lo que pasa es que después de Cars 2, no había, o sea, tú no podías ser peor que Cars 2, o por eso Cars 3 se ve mejor que Cars 2.
Pero mira, te voy a decir una cosa, además de que el trailer de Cars 3, y este es el paréntesis del podcast de Cars 3, el trailer de Cars, cuando McQueen se parata todo, mi hijo se quedó así y las lágrimas se le empezaron a bajar porque dices, ¿qué carajo le pasó a McQueen? Ahora, mi explicación para que ustedes sepan por qué es que hay tantas películas de Cars y especiales, porque es uno de los brands que más dinero hace en juguetes. Claro. Esa es la razón por la cual esa película tiene tantas secuelas.
Cars volvió. ¿Usted se acuerda que nosotros creciendo éramos los Hot Wheels? Cars volvió a traer los carritos a los niños. Volvió a traer los Cars a ser cool. Y después, esto no tiene que ver nada con Pixar, pero después empezaron a hacer que sí, Planes y yo no sé qué caramba.
Pero
eso es lo, ese es el problema de Pixar, que Pixar nos da cosas tan y tan y tan y tan y tan cabronas que de momento son inevitables que se comparen con sus mejores títulos y pues.
Voy a dar una sugerencia para seguir con University, pero el mando de ustedes, deberíamos por lo menos antes de que se acabe decir las mejores 5 películas de ustedes de Pixar.
Yes. Sí, pues mira, vamos a cogerlo para lo último, pero dale, en paréntesis, en el resumen, Monsters University, ¿les gustó, no les gustó? ¿Qué se acuerdan de ella?
Mira, a mí me encanta, es buenísima. Yo sigo diciendo que Monsters Inc. es mejor, pero Monsters Inc. es buenísima, los jokes súper buenos. A mí me encantó la dinámica de los deportes, el tournament que ellos tienen que hacer súper cool, con los diferentes just grupos, like the houses de la universidad. Lo más que me gusta es ver la dinámica de Mike y Sully, cómo ellos se conocen, cómo no se soportaban. El Losers Group de ellos me encanta. Helen Mirren como la voladora, el 100 pies volador ese, me fascina.
Está brutal, está brutal.
Y a mí me encanta al final porque yo no me lo esperaba. Me encanta que ellos terminaron botados de la universidad. No tuvieron nada y empiezan en el jodido correo de
Monster. Desde cero.
Y a mí me gusta mucho. Monsters Inc. me gusta más, pero no es porque Monsters University es mala, es muy, muy buena. A mí me encanta muchísimo.
Una pregunta. ¿En Monsters Inc. sale alguna foto de ellos empezando? Porque eso, después de ver la segunda, Monsters University, que la vi la madrugada de ayer para hoy, la madrugada de hoy. ¿Alguna de esas fotos sale en los lockers de ellos? Porque los lockers salen mucho en la primera película.
Fíjate, no me...
Estaría cuando... ver a ver esas partes, a ver si alguna de esas fotos salieran. Porque estaría cool.
No es fiel. Te voy a ver bien
claro. No, tranquilo. Pero, a mí me encanta Monsters University y me digo que esta me gusta más que la primera porque nos da básicamente... ¿cuál es la palabra de el beginning story? El whatever, estoy fundido. Conocemos a Sully y a Mike, cómo son. Obviamente, Sully se ve como que es McGee, es Jock, es famoso, pero vemos que a pesar de que se presenta así, pues está manejando todas estas inseguridades de tener que seguir con el nombre de la familia y toda la cosa. Vemos a Mike que, aunque el tipo. No da miedo, porque así todo el mundo se lo dice, pero el hombre se faja estudiando y básicamente el nerd y toda la cosa. Y la dinámica de los distintos grupos de la universidad, como dijo Gabriel, de las fraternidades, cada cual con su forma de ser distinta. El giro que da la película, ver cómo ellos, de ser básicamente archienemigos, se convierten en mejores amigos porque aprenden a trabajar en equipo. ¿Sabe? A mí son muchos detalles que me encantan. Monsters Inc. es chula por Boo y Kitty y Michael Chosky y cosas así, pero para mí Monsters University tiene como que más, tiene más, más historia, más carnecita para uno coger y decir, coño, es más película. Por lo menos yo lo veo así.
Sí, no, yo te entiendo. Monsters Inc. es más cerradita, es una historia entre tres personajes, y Monsters University literalmente expande el universo y te enseña un montón de cosas. Esta es más cerradita, en mi opinión la University es más graciosa, si se puede decir de esa manera, porque hay más cosas, es que es más, te expande en el universo, y por eso puedo entender, además de que se ve más, que eso influye, aunque uno no lo crea, porque la gráfica, los visuales de Monsters Inc. para sus tiempos son impresionantes. Pero cuando tú las comparas al lado de Monsters University, tú dices, holy shit, la diferencia es del cielo a la tierra. Sí. Pero puedo entender ese argumento. A mí me gusta más la primera por lo cerrada que es, y en cuestión de que se trata de estos tres, bueno, se puede contar cuatro si ponemos a Randall, pero esta relación entre Sol y Boo y Mike. Ajá. Y esta pelea que pasa entre ellos dos cuando Mike siente que Sully escogió a Boo sobre ella, sobre él, esos celos que le da. ¿Dónde estoy yo? A mí me gusta más eso, pero a mí me encanta University, don't get me wrong, pero esa es mi razón por la cual a mí me gusta más Monsters Inc.
University. Y yo creo que también, yo creo que una de las razones por la que me gusta Monsters Inc. es, en lo personal, es porque a mí me gusta Pixar, porque si tú vienes a ver las películas de Pixar, son películas de temáticas de adulto dicha en películas animadas. O sea, ¿qué más ejemplo que Finding Nemo, que empieza con la muerte de la esposa y todo su hijo? O empieza con esa historia desgarradora de 10 minutos de los viejitos. O sea, y a mí y Pixar hace eso. Yo creo que la razón por la que me gusta Monsters Inc. más es porque Monsters University es más tu película tradicional de nene chiquito, mientras que Monsters Inc. tiene una temática para mí más escondida de adulto, pero presentada, y eso es lo que a mí me gusta mucho de Pixar, por eso las historias de Pixar me gustan mucho. Eso es otra razón por la que Monsters Inc. es mi favorita. Pero que Monsters University es buenísima, es buenísima, súper cómica, a mí me gusta muchísimo.
Es que no, me encanta, y ese principio, eso obviamente es Disney sacando para vender muñequitos y peluches. Por ese Mike Wachowski cuando es chiquito, cuando están en la escuela, en la gira. Que ay, nos falta uno. Y tú lo que ves es la parte de arriba de la cara de Mike con los dos puntitos de los cuernitos. Y después que nadie quiere jugar con él. Y le dice, mira, tú eres mi primo. Y el tipo como quiera se va con otro. y termina la maestra. Y él le llama a la maestra por su nombre. Así que comparten tanto ya que es el primer nombre. Y él, hey, no me llames por el primer nombre. Como que ese principio a mí me encanta y me está gustita, me gusta mucho. Mira, tenemos a Ash que dice, no sé si hablaron, pero siempre me quedé con las ganas de ver a Boo al final de Monsters Inc. Es que Ash, es que te digo, tú sabes, Ash, con esa pregunta fue que empezamos el podcast, empezamos de atrás para adelante, porque yo hice a los chicos del final, de que a mí me hubiese gustado, aunque fue un montage, de ver a Kitty con Kitty apoyando a Boo, ya creciendo, tú sabes, como que verlo así. Estos dos de acá arriba dijeron que no, pero pues con eso fue que empezamos el episodio. Mira, ok, perdón, oye, bueno, pues chica, eso después. Mira, saludos a la Albita. La Albita está por ahí. Ella es una streamer de Latinoamérica, no es boricua, pero va a estar próximamente en Noob Talks con nosotros. Sobre Albita, saludos, esperamos que estés bien. Ya, porque ya lo que nos quedan son 15 minutos para irnos para bueno, quedaron nosotros tres y que entre Megan para grabar Beyond the Force. En cuanto a lo que es las mejores películas de Pixar o Disney.
Espérate, son cosas diferentes. Pixar o Disney.
Pixar, sí. Vámonos con Pixar entonces. Okay. Megan enseguida pone Toy Story como la número uno. Monsters University, que Megan es la dura, como la segunda. Finding Nemo 3, Inside Out 4 y Monsters Inc. 5. ¿Cuál es el top 5 de Pixar de Gabucci y de Rafa?
Mi top 5 es ay, Dios mío, esto es difícil. Número 5, Finding Nemo. Si voy de atrás para adelante. Número 5, Finding Nemo.
Ajá.
Número 4, Toy Story 3. Número 3, Up. Número 2, Wall-E. Y número 1, Toy Story 2.
Ok.
Toy Story 2 es la de backstory de Woody.
La de Jesse.
Ajá, sí. Pues okay, ajá, que cuéntame el backstory de Woody.
Ah, sí, que Woody es el vaquero de televisión, ya. Yeah.
Ok. La Elvita, por si acaso, la Montes University está en Disney Plus. Uh-huh. Por si acaso, allá lo tienen. Mira, dice Ash que no puede ni contestar la pregunta. Pero Rafa, ¿cuáles son las tuyas?
Mira, voy a empezar de la 1 hacia arriba. A mí me gusta mucho Toy Story 2, pero me gusta más Toy Story 3 por toda esa secuencia final. A mí siempre me desgarra la vida.
Chach.
Toda esa secuencia final y siempre me saca las lágrimas. Uh-huh. Toy Story 3, Wall-E, Inside Out. Para mí Inside Out está bien cabrón el mensaje que tiene esa película.
Que son muchas.
Monsters Inc. No, perdóname. Antes, después de Inside Out, The Incredibles y después Monsters Inc.
¡Wow!
Es que eso es lo que pasa en cualquier... Tú me puedes preguntar esto la semana que viene y mi top 5 cambia.
Va a cambiar.
Porque yo dejé afuera a Toy Story la primera, dejé afuera a Incredibles, dejé fuera a Ratatouille. O sea, es como que, mano...
Mira, y aquí también nos preguntaron, chicos, Castellas pregunta, ¿cuál fue la movie que le sacó una lágrima o lágrimas? Para que lo vayan pensando en lo que yo digo mi top 5. Mi top 5, tengo que incluirla en el quinto lugar, porque tengo que incluirla en el quinto lugar, uh-huh. Es Onward. A mí Onward me encanta. Yo sé que no es la favorita de muchas personas en cuanto a lo que Pixar ha hecho, pero a mí Onward me explotó la cabeza combinando lo que es Dungeons and Dragons con la cosa esta de hermanos, uh-huh. con todo. A mí me encantó un montón. No sé si contarían esto. No vamos a contar los shorts, ¿verdad? Los shorts no.
No.
A ver, films. Yo tengo dos shorts que a mí me gustan mucho. Las otras cuatro... Inside Out sería mi cuarta. Up sería mi tercera. Wall-E es mi dos. Y para mí, Toy Story 2 es la mejor película de Pixar, porque es que esa secuencia de cuando nos hablan de la historia de Woody y todo ese revolú, el backstory que trae, y después Woody tiene que escoger en que si se queda con la gente vieja o la gente nueva, y al final como une todo, a mí eso me gustó.
Y también... Y estamos en la misma. Y esa secuencia de Jesse, cuando la nena deja a Jesse.
Y la canción.
Ay, no, mira, cállate.
No. Horrible. ¿Cuál fue Yo no, el Captain Jack. Yo en todas he llorado y soy un llorón de la vida. Pero la más que a mí me ha hecho como que cosita, y tengo que admitirlo, es Coco.
Coco es buena.
Coco, cuando él le canta Recuérdame, o sea, este, con la abuelita, eso a mí me
cuando
me
ella me levanta la cara y sonríe. Ay, mira, no deja.
Sí, eso. Sí, o sea, eso a mí me jode el corazón. Este, y ustedes dos, ¿cuál fue la que así como que más le ha dado tucu tucu de las películas de Pixar?
Dale. Mira, este, estamos locos por hablar, eso es bueno. Mira, para no decir Toy Story 3, porque ya lo dije, que Toy Story 3 es la que me saca ese final las lágrimas.
¿Cuál es ese final? ¿La de que se van a morir? ¿Que están todos hacia
guardados? Cuando ellos están ahora, cuando se miran, eso es una. Cacho. Cuando ellos se miran, como y que
nos vamos deja.
A morir. Y la otra es que tú dejas de llorar ahí porque se salvan con el The Claw. Y tú te echas a reír, como que se te va la cara. Y de repente va la despedida de Andy y sus
mira, no,
y ahí las lágrimas otra vez para afuera.
Pero me sale la canción de Fast and the Furious. I'll see you again.
Así. Pero para no dejar eso afuera, pues la escena de Onward, cuando en este tipo Luis, cuando él no puede ver a su papá, pero él decide que su hermano lo vea porque él sí tuvo a su papá, que es su hermano. Eso está bien.
Sí, no, Sacho. No, no, en verdad que Onward está, y mucha gente, y yo sé que me yo tengo ahí, porque fue de las últimas películas que vi en el cine, así que me gustaron, este, con Bloodshot, este, Onward yo la he visto en verdad par de veces, gracias a Disney Plus, yo la he visto par de veces, este, ¿y tú, Gabriel?
Mira, yo creo que obviamente todas las películas de Pixar están diseñadas para hacerte llorar, bueno, casi todas, yo lloraba en la mayoría, pero hay dos películas que de ellos que a mí me destrozan. Y me destrozan, y las dos están en mi top 5. Primero, Toy Story 3. Toy Story 3, ese, como dijo Rafa, o sea, esas dos escenas cuando ellos están en el fuego y de momento ese final cuando él llega y juega con ella y cuando Woody se levanta y le dice so long buddy, es que yo I lose it, y esa película salió el año que yo me gradué de universidad, eso para mí era como que ay, ese soy yo dejando mi ninja y convirtiéndome en adulto. Yo estaba con mi mejor amiga dejado de mano en el cine, no era lagrimita, era atacado como si nos hubiesen dicho que alguien murió que nosotros amábamos, a ese nivel estábamos. Pero la otra, y está en mi top 5, y esta es una película que yo la puedo ver después de los 10 minutos. Es Up. Yo no puedo al día de hoy.
Es que ese principio, vos sabés que ya tuve que incluirla en el mío. Ese principio, a mí me enocho, ¿no?
Yo al día de hoy, yo he visto esa película completa dos veces. Cuando salió en el cine, y después cuando la fui a ver, y cuando me la compré, que mami no la fue a ver nunca al cine, y se la puse. De ahí en fuera, esa película yo la he visto mil veces luego del opening. Yo no puedo ver el opening de esa película, yo no sé por qué. De verdad que no sé por qué.
Es una película que yo no se la he puesto a mi hijo. Porque cada vez que la voy a poner, digo, es que
principio. No lo entiende.
Yo no puedo verla. Y después, cuando él encuentra el libro con el mensaje que ella le escribió, ahí me veo. Pero hay algo en mí que no me deja ver el principio de Up. Yo no puedo ver ese principio. La he visto mil veces, le doy fast forward y la empiezo a ver después de ese principio. Pero hay algo en mí que no me deja ver ese principio. Me desgarra más que el final de Toy Story 3. Y eso es mucho que decir, porque el final de Toy Story 3 a mí me destruye.
Y eso va a brutal. Porque tú vas a ver Up, tú lo que ves en los posters es el viejito con el nene, con el perro, tú como que esto va a estar fun. Y te sale con ese call open y te quedas, pero ¿qué es esto? Como que Disney, ¿sabes? Pero en verdad que...
Y originalmente ese no iba a ser el principio, eso iba a ser un short, nada más. Y después decidieron, iba a ser un short después que saliera Up, y decidieron ponerlo en la movie, pero Up, ese principio de verdad que, pues no. Y después la música y el sentado con el globo, no, paremos, ni pensar en eso, huevo.
Si hacemos un mes después de película,
mejores principios o something
like that. No, desde casa. hablamos de Up. Mira, Ya para ir terminando lo que es esto, vamos a seguir live porque estamos seguimos acá en StreamYard. Preguntó Metaverse si vimos Raya and the Last Dragon. Yo vi Raya and the Last Dragon gracias a la gente de Disney y Sociedad Integrada que nos invitó para la función especial, para un screening, y también nos dieron un bulto con camisa, con jacket, con gorra, que yo se lo voy a dar a mi sobrina y voy a ser el mejor tío del mundo, gracias a eso. A mí me gustó mucho, la Raya está bien bonita, está súper chula, y honestamente, yo entiendo que, primero, gracias por el host, yo entiendo que a mucha gente le va a gustar, obviamente, esto de Disney Plus, Premium, Access, whatever, sigue siendo un trabajador de filo porque $30, yo sigo pensando que es bien caro, aunque si tú vienes a ver una familia de cuatro paga mucho más que eso en el cine, pero
es mismo, no, ese es el argumento que me dio
no todo el mundo es una familia de cuatro personas, es como, pero
es de los dos, porque como para Rafa le sale más barato pagar 30, a mí me sale mejor ir al cine.
De hecho
yo voy el martes, voy a regresar al cine el martes y voy a ver Raya.
Yo se lo dije a nadie.
Verán en cine, verán en IMAX, en pantallas grandes, porque en verdad los colores está brutal. Yo tengo que admitirlo, a mí no me encanta mucho Awkwafina, no sé todavía, no le he encontrado el por qué.
Porque no has visto Crazy Rich Asians.
Ya eso lo hablamos, pero la quiero ver, pero Awkwafina está cool el personaje de ella, pero todavía no entiendo cuál es el wow de Awkwafina, diablo. También está en MCU, está acá en Disney, está en todos lados. O sea, como que hay que ver. Pero dice, pero cuando pagas $30, ¿cuántos días dura? ¿Para siempre?
No es tuya. Digo, mientras tenga
Disney Plus. Tú no entiendes, para siempre la tienes. Pero Corillo, nuevamente, gracias a todo el mundo que lleva acá. Tengan a Megan ahí esperando, pero déjame cortar el episodio de Actu de Luis y ir a su Megan, perdón, sé que nos estás escuchando. Gracias a todo el mundo que lleva acá el maratón con nosotros. Estamos ya para la sexta hora del maratón, hablando sobre Monsters Inc., tapando a Mike, como siempre, en el loguito de Back to the Movies. Seguimos con el maratón ahora, con el episodio de Beyond the Force, que vamos a estar hablando sobre The Empire Strikes Back, que esta película rompe récords aquí en Cultura Secuencial, y les explicaré ya mismo por qué. Gabriel y Rafa deben saber, y personas que ya también han escuchado nuestros podcasts deben saber. Después a las 7 seguimos con lo que es Apex, con Luis Miedo y un par de gente más, y a las 9 terminamos el maratón, por ahora, con Ando de WandaVision, con Vanetti, Shizo y Gabriel. Digo por ahora, porque supuestamente después de las 11, volvemos a Apex hasta que Luis se muera aquí de sueño y agotamiento físico, pero seguimos. Así que gracias a todo el mundo que ha donado. Tenemos ahora mismo un total de $285 for the kids. Todo esto va para la Fundación de San Jorge. Gracias a todo el mundo por eso. Como yo dije, si llegamos a los $500 hoy, en vivo me tumbo a la barba, así que eso va. Ya para irnos entonces, chicos, ¿dónde los podemos conseguir? Comenzando con Rafa.
Ya, muy bien. Mira, me consigue todos los lunes en Back to the Movies, los viernes en De la Baqueta Podcast y los sábados sin sábado no en Beyond the Force.
Muy bien, dígalo, Gabucho.
Todos los lunes en Back to the Movies, todos los jueves en Cultura Secuencial, bisemanal en Beyond the Force, los martes en Split Reel Podcast y en social media como Gabucho Graham.
Y ahí me consiguen en cualquier lado como El Watcher. Recuerden que a Back to the Movies y cualquier podcast de Cultura Secuencial lo pueden conseguir en cualquier proveedor de podcast, nuestra página de Facebook y también nuestro canal de YouTube, pero donde únicos pueden ver las grabaciones en vivo es acá en Twitch. Gracias en verdad a toda la gente de Twitch y también un millón de gracias a los bellos, a los hermosos, a nuestros Patreons que nos siguen apoyando. Recuerda que al ser Patreons, pues te damos un par de cosas, muchos perks, muchos regalitos, como hoy vamos a estar regalando ya mismo el logo, diciendo quién se ganó el Lego de Grogu, el libro también, esta mercancía del parque de Galaxy's Edge. Todas estas cosas son premios que vamos a estar regalando solamente para nuestros Patreons. Hoy también vamos a anunciar quién se ganó la Wanda de WandaVision. Raya, cuando hablamos de Raya, cuando hablamos de la yo tenemos esto, sabe que hay mucho contenido, igual que after shows y segmentos especiales como lo que es Team Cultura y Gaming Love con Chizo, que próximamente estrena en Patreon. So, nuevamente, esto es exclusivo solamente para nuestros Patreons, así que chicos, muchas gracias por el apoyo. Gabriel, despídete de esto.
Y hasta aquí otro episodio más de Back to the Movies. Nos vemos en semana y media. Bye.
Chequeado, gente. Gracias.